comienza No es lo mismo.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de No es lo mismo. Ya saben ustedes que a partir de ahora su mañana no va a ser lo mismo. Por delante, 2 horas de radio, 2 horas con información, con entretenimiento, con temas que estamos convencidos que les van a gustar. Hemos trabajado muy duro en el programa de hoy, que ya es viernes 24 de septiembre de 2021. También por delante tienen un apasionado fin de semana, donde espero y deseo que lo disfruten, que carguen pilas y sobre todo pues pendientes, ¿no?, del tiempo, como todos los días hacemos. Hoy sí que el cielo, bueno, pues ha salido así un poco nublado, el cielo está triste, como lo estamos nosotros un poquito, luego les explicaré por qué. Pero antes vamos a intentar poner luz y poner alegría a este programa, porque, bueno, ya saben ustedes que ayer comparecía el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para anunciar que vuelve la nueva normalidad, que cada vez está más cerca. Y es que, bueno, pues gracias a que la incidencia acumulada va descendiendo en la comunidad valenciana y también a que hay un alto porcentaje de valencianos vacunados, pues poco a poco se van a ir flexibilizando esas medidas de cara a la COVID. Y es que el Consell ha anunciado nuevas medidas de desescalada para toda la comunidad valenciana a partir del próximo martes 28 de septiembre. Ya saben ustedes que las medidas actuales caducan el próximo lunes 27. Entre esas medidas están que los bares cierran a las 12:30 y que las discotecas tienen que también bajar la persiana a las 3 de la madrugada. Por tanto, el martes comenzará una nueva etapa de apertura progresiva con el 90%, como decimos, de esa población vacunada y la incidencia en 50 casos por cada 100.000 habitantes. ¿En qué va a consistir esa nueva normalidad? ¿En qué va a consistir esa nueva desescalada? Bueno, pues se pretenden flexibilizar horarios, también ampliar aforos y muchísima atención porque vuelve a estar sobre la mesa el debate del pasaporte COVID. Insisto, para los rezagados que no sepan realmente qué es eso del pasaporte COVID, bueno, pues es esa documentación, ese código QR, ese papelito, básicamente, donde, bueno, pues dice que estamos vacunados. Y como estamos vacunados, pues según el Consell, o lo que está estudiando el Consell, es que las personas vacunadas tengamos ciertos privilegios ante las personas que no están vacunadas. Según Ximo Puig, ese pasaporte COVID va a dar seguridad y también va a garantizar ciertos derechos a los ciudadanos. Pero claro, ahí entra el debate. Garantiza derechos a los vacunados, pero coarta libertades a las personas que hayan decidido no vacunarse. Porque si ahora para poder ir a tomarnos algo a un bar, o para poder ir al cine, o a disfrutar del ocio nocturno, vamos a tener que necesitar ese pasaporte, vamos a tener que estar vacunados, pues claro, sí que se coarta la libertad de las personas que hayan decidido no vacunarse. De momento es un debate que está encima de la mesa, de momento creo que solo Galicia ha autorizado ese pasaporte COVID, las otras comunidades autónomas también lo están barajando, pero ya les anuncio que cabe la posibilidad de que se instaure ese pasaporte COVID en la comunidad valenciana. Lo que se garantiza con este pasaporte, bueno, pues que la gente pueda disfrutar de todo lo que es ocio, ¿no? Ya sea bares, restaurantes, la hostelería, el ocio nocturno, cines, teatros, conciertos. Bueno, pues con el pasaporte es como que garantizamos que el riesgo de contagio sea inferior, y eso sí que posibilitaría el que no hayan tantas restricciones en estos sectores. Pero también hay parte de la población que no entiende si la vacuna no es obligatoria, porque sí que se le coarta la libertad a la hora de poder disfrutar ellos también de ese ocio. Y por otro lado, que sepan ustedes que tenemos culebrón, hay mal rollito. Bueno, creo que el mal rollito ha existido prácticamente desde que se intentaron casar. Y yo les explico. desde que se formó tanto el gobierno autonómico como el gobierno municipal. Ya saben ustedes que a nivel autonómico son tres los partidos que están casados, entre comillas, el Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos. Y aquí, en el Ayuntamiento de Valencia, pues tenemos al PSPB y también a Compromís. Pues hay mal rollito entre ellos, pues es lo que tienen, ¿no? Muchas veces los matrimonios llega un momento en el que, bueno, pues empiezan a airear toda la porquería. Y hay mal rollito a nivel autonómico y también a nivel municipal. Entiendo yo que al final salpica una casa a la otra. A nivel autonómico, el mal rollito viene por la tasa turística. Ya saben ustedes que Compromís y Unidas Podemos también sacaron a debate el instaurar una tasa turística en la comunidad valenciana. Según Compromís y Unidas Podemos, es bueno pues para ayudar a todo el sector turístico. Pero, sin embargo, la oposición insiste en que ya basta de aumentar impuestos y lo que hay que hacer con el sector turístico, con los hoteleros, con los hosteleros, es reducir gastos para que la gente venga a la Comunidad Valenciana y ellos reciban esos ingresos. Bueno, pues a Ximo Puig no le parece bien que ahora mismo la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pues saque a debate esa tasa turística. No lo entiende y, más que nada, cuando ahora mismo es el Partido Popular el que está promocionando su campaña fiscal. Ya saben ustedes que el Partido Popular insiste en reducir impuestos. Entonces, claro, lo que dice Ximo Puig es: le estáis haciendo la campaña a la oposición. Y en vez de quedarnos quietos y sacar a debate el tema de la tasa turística para más adelante, lo sacáis ahora, que eso favorece a la oposición. Por lo tanto, mal rollito con la tasa turística entre Ximo Puig y Mónica Oltra, y también mal rollito entre el Partido Socialista y Compromís del Ayuntamiento de Valencia. ¿Con qué nos hemos enterado hoy que hay mal rollo? Bueno, pues seguro que recordarán que a lo largo de esta semana les anunciábamos ese plan para reformar la avenida Usías Mar de Valencia, que plantea un bulevar peatonal con 6 carriles menos para el tráfico de los que tiene actualmente, que fue anunciado a principios de semana por el portavoz socialista y concejal de Hacienda, Borja San Juan. Bueno, pues esta medida, este anuncio, este proyecto, pues también ha provocado una nueva crisis en el gobierno entre los socios del Rialto, entre Compromís y el Partido Socialista. Lo anunciaron a bombo y platillo, en este caso Borja San Juan, que, como les he dicho, es socialista, pero ahora ha salido Compromís y ha dicho que ellos no apoyan esa decisión, que a ellos nadie les ha preguntado nada. Dicen que no sabían nada, pero sin embargo el Partido Socialista dice que sí, que estaba avalado por Compromís. Lo que sí que sabemos es que solo en el anteproyecto nos vamos a gastar, y digo nos, porque realmente al final es con dinero de todos nosotros, 600.000 euros en la redacción del anteproyecto. Entiendo que lo harán con pluma dorada, para que cueste ese dineral, 600.000 euros solo la redacción del anteproyecto, evidentemente todos los permisos y demás. Y vamos a tener que estar muy pendientes a qué empresa se le adjudica este megaproyecto destinado a reformar la avenida Ausias Mar. Así que mal rollito, hoy es un día de mal rollito. Hemos visto que hay mal rollito entre Puig y Mónica Oltra, también hay mal rollito entre la vicealcaldesa Sandra Gómez y el alcalde Joan Ribó, y también hay mal rollito en los profesores, porque se han negado en rotundo dispensar medicamentos a los alumnos. Lo típico, ¿no? De mi niño ha pasado mala noche, te meto el apiretal en la mochila y, por favor, dentro de 4 horas dale el apiretal. Bueno, pues los docentes dicen que ellos no están capacitados para administrar medicamentos a los niños y lo que necesitan es un enfermero escolar. A ver, parte de razón tienen, sobre todo porque estamos hablando de la salud de los más pequeños, ¿no? Imagínense ustedes que por lo que sea, pues se traspapela el medicamento. ¿Quién es el responsable? Bueno, pues los docentes no quieren asumir responsabilidades de más, sobre todo porque son dos carreras completamente diferentes, ¿no? Es decir, un profesor no tiene por qué saber nada de medicina, igual que entiendo que un médico no tiene que saber nada de docencia. Así que, como les digo, hoy viernes yo venía pues contenta y feliz por aquello de que empieza el fin de semana, pero la realidad, viendo toda la actualidad y viendo cómo está el ambiente también en la redacción, pues me da que vamos a tener que forzar la sonrisita. You change your mind like a girl, change your clothes. Pero bueno, como yo siempre digo, la esperanza es lo último que se pierde. Yo soy muy positiva y confío en que las cosas cambien de aquí a cuestión de horas. Sí que soy yo confiada. Hoy tenemos el programa un poquito más reducido porque, mucha atención, hoy a las 11:30 comparece el técnico del Valencia Club de Fútbol, don José Bordalás. Y ustedes van a poder escuchar esa comparecencia en directo a partir de las 11:30 de cara al partido que mañana enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Athletic Club de Bilbao. Así que en nada también conectaremos con nuestro compañero Dani Meroño, porque creo que ahora mismo a las 10:30 estaba programado el entrenamiento del día de hoy. Y también hoy celebramos el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Y para ello vamos a tener con nosotros al doctor Antonio Jombar para hablarnos de los beneficios y la necesidad, sobre todo, que hay en continuar invirtiendo en investigación para luchar contra esta enfermedad que afecta cada año cerca de 30.000 valencianos. También en el programa de hoy vamos a tener a Verónica Molina. Ella ha lanzado su primera novela, una novela que ya les digo yo, muy impactante, que toca temas muy potentes como es el abuso infantil y el maltrato intrafamiliar. Una situación que ha vivido ella en primera persona y que ha dado un paso al frente y se ha atrevido a compartir con todos nosotros. Y también vamos a hablar con los amigos de Oceanographic Valencia, porque esta semana han inaugurado una exposición muy chula, Somos Agua, y en nada les contamos de qué se trata para que ustedes puedan disfrutarla. Con todo eso llegaremos hasta las 11:30, 12, dependiendo del técnico del Valencia. Ya saben que nos pueden sintonizar en la 91.4 de la frecuencia modulada, que también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Solo se tienen que bajar la aplicación gratuita de la emisora o escucharnos a través de nuestra página web www.radiosport914.com, y que una vez finaliza el programa lo subimos a nuestro canal de iVoox para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar cuando mejor les venga. Que también tenemos presencia en redes sociales, estamos en todos, ¿eh? Tenemos hasta Telegram, así somos aquí en Radio Sport. Tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook, y hemos lanzado la pregunta del día. Se supone que este fin de semana va a llover. ¿Qué planes alternativos tienen ustedes en caso de que llueva y caiga la Mundial en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues esperemos sus respuestas y después la compartimos con todos ustedes en directo. También tenemos número de WhatsApp, si es que estamos que derrochamos, que tiramos la casa por la ventana. Apunten nuestro número de WhatsApp, 605-59-1548, 605-59-1548. También nos pueden escribir, mandar notas de audio, hacer lo que les dé la gana. Ya saben ustedes que aquí son los amos del castillo. Que en la redacción está Marta Cristóbal y Andrea Navarro, y en la parte técnica y publicitaria, Marisa Pérez. Gracias por estar ahí. Venga, que arrancamos.
Escucha No es lo mismo, de lunes a viernes con María Caballero en Radio Sport Valencia. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it.
Y como siempre hacemos al arranque del programa, vamos a abrir de par en par nuestra ventana a la actualidad para que ustedes estén bien informados, y lo hacemos como siempre con nuestra compañera Andrea Navarro. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por dónde pasa la actualidad?
Bueno,
por Cerdeña,
sí que,
¿no?
Sí, la verdad es que pasa por varios puntos importantes. En primer lugar, miramos al cielo de Valencia. Hoy sí que es verdad que se ha levantado bastante.
Hoy promete, hoy promete.
Sí. A mí me ha llovido esta mañana en casa,
¿ah,
¿eh?
¿Sí?
O sea, que sí, no sé yo cómo están las cosas. La noticia es que la Dana seguirá dejando lluvias, eso sí, y tormentas en varias zonas de la Comunidad Valenciana, y AEMET ha activado el aviso amarillo y prevé precipitaciones hasta el fin de semana. Así es que atentos y miraremos al cielo, porque es un poco imprevisible esta Dana retrógrada,
¿sí?
Llamada como Dana retrógrada, pero que veremos qué nos depara.
Es una Dana ochentera, ¿no?
Sí, es un poco una Dana...
Es rara.
imprevisible,
es
sí.
Rara.
Y en cuanto al tráfico, comentarte que una avería ha causado un atasco kilométrico en dirección al bypass, que la Dirección General de Tráfico ha registrado varias retenciones en las entradas de Valencia. Y bueno, en la mañana de hoy el atasco más importante se ha notificado a la altura de Paterna, donde pues una avería ha causado desde las 8 colas de hasta 5 kilómetros en el sentido de la A7 en ese sitio, o sea, es decir, en ese punto, hasta 5 kilómetros de retención.
Por lo menos hoy tenemos excusa, es decir, hoy el problema, ¿no? O
avería,
la causa de los atascos ha sido una avería. El resto de días, pues no sabemos muy bien el motivo.
No, el resto de días es que somos muchos, ¿no? Pasando por un sitio muy pequeño.
Será eso,
puede ser.
Efecto embudo.
Tenemos nueva normalidad a la vuelta de la esquina porque el presidente Chimo Puig ha anunciado nuevos horarios y aforos en la desescalada progresiva a partir del próximo lunes. La cercanía del 90% de la población mayor de 12 años con la pauta completa es un factor clave para esta nueva normalidad, y es que cada vez está más cerca porque el Consell ha anunciado nuevas medidas de desescalada para toda la comunidad valenciana a partir del próximo martes 28 de septiembre, ya que las que están en vigor finalizan el próximo lunes. Esta nueva flexibilización para toda la comunidad valenciana consistirá en la modificación de los horarios de apertura de restauración, así como los aforos, además de abrirse un diálogo con los sectores afectados para tratar de que la normalización sea lo más efectiva posible. El presidente ha lanzado un mensaje esperanzador. Ha dicho que se ha abierto ya la puerta de la esperanza y que estamos en condiciones, con el 90% de la vacunación con doble pauta, de empezar una apertura progresiva que nos lleve a la normalización de la sociedad. Sin embargo, también ha matizado que aún faltan algunos días y que tenemos que consolidar la situación. Además, ha señalado que actualmente la incidencia acumulada se sitúa cerca de llegar a los 50 contagios por 100.000 habitantes, que daría paso ya a un riesgo bajo. Cambiaríamos de nuevo de color.
Ya, de todas maneras es muy cauto, ¿no? Chimo Puig, es decir, con el 90% de la población ya vacunada, pauta completa, y 50 casos por cada 100.000 habitantes, creo que ya es hora, ¿no?, de recuperar. Ellos dicen la nueva normalidad. Yo lo de nueva no me acaba de encajar.
Su normalidad.
Yo quiero la que tenía. O sea, yo no quiero una nueva. A mí la que tenía me encajaba, me iba bien, ¿sabes?
Me
iba bien. Pero bueno, estaremos pendientes, se tienen que reunir en esa reunión interdepartamental, como estábamos comentando. Entendemos que el próximo lunes conoceremos esas nuevas restricciones, esas fases de la desescalada, de cara a que comiencen el próximo martes, en día 27.
Decirte además que en torno a la posibilidad de esa tercera dosis de refuerzo, la Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado, lo hacía en rueda de prensa ayer por la tarde, que espera decidir sobre la necesidad de esa tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer a principios del mes de octubre, aunque ha subrayado que todas las vacunas administradas y autorizadas en la Unión Europea brindan hasta el momento una fuerte protección. Eso sí, apuntan, ya te digo, a que esperan que la evaluación de esa nueva aplicación presentada por las farmacéuticas autoricen esa tercera dosis, esa dosis de refuerzo de la vacuna, pues en mayores de 16 años. No ha emitido una recomendación oficial, pero sí lo ha dejado caer.
A mí me gustaría saber la opinión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Me gustaría saber si se va a inocular esa tercera dosis por necesidad sanitaria, o
porque
por excedente,
vacunas,
o porque hay excedente y antes de tirarlas pues casi que nos las pongan, ¿no?
Sí, ya que estamos, ¿no?
Lo típico de que cuando estás comiendo, ¿no?, que dices, ay, no puedo más, si estoy ya súper llena, pero para tirarlo pues me hago empujo, ¿no?
Mi abuela me decía, cómetelo que si no lo tiro. Y decía, bueno, ¿qué alternativa es esa? Pero vale, sí, gracias.
Pues por eso a mí me gustaría saber si es realmente una necesidad sanitaria o es de...
O un reparto.
El póntelo porque si no lo tiro, ¿no?
Un reparto. Bueno, miramos de nuevo al cielo, lo hacemos también de reojo mirando a Canarias, porque la nube de azufre llegará de lleno hoy a Valencia, a la comunidad valenciana. La AEMET ha reconocido ya una concentración alta del gas sobre Canarias, pero asegura que no hay riesgo de lluvia ácida ni para la salud en la península ibérica. La comunidad valenciana y parte de la península podría haber comenzado ya a verse afectada por la nube invisible de dióxido de azufre provocada por la erupción volcánica de Cumbre Vieja en La Palma. Las estimaciones del sistema de vigilancia de la atmósfera de la Unión Europea apuntan a que ahora mismo el penacho volcánico estaría ahora mismo sobre el mar de Alborán y frente a las costas sur de la Comunidad Valenciana. Según los modelos empleados para prever ese desplazamiento de la nube de azufre, se estima que la Comunidad Valenciana y el resto de regiones pues podrían verse afectadas de pleno a partir de hoy viernes. El jefe de sección de neumología del Hospital Universitario de Fundación Jiménez Díaz ha explicado que los gases que emite el volcán son dañinos para la salud, pero sí es cierto que aseguran que de la manera en la que van a llegar a la península ibérica no lo son.
A ver, no vamos a ser tampoco más papistas que el Papa. Por quiero eso. Decir, si están haciendo investigaciones, están tomando muestras en La Palma, que es evidentemente el epicentro de toda esta catástrofe, y los niveles nocivos no son preocupantes.
Allí,
pues imagínense ustedes lo que va a llegar aquí a la Comunidad Valenciana, que sí que preocupa, pero yo sigo más preocupada por todos los canarios que por lo que nos pueda pasar a nosotros.
La verdad es que la montaña de todo, que es el último obstáculo que a esta mañana tiene que salvar esa lava para llegar a, en este caso, la playa del Guirre, pero sin embargo, la simulación realizada por un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna y utilizada también en La Palma, que realiza ese seguimiento, asegura que sigue estando sin concretar
sí,
el hecho de que va a llegar al mar.
Hay que ver lo maravilloso a la par que contundente, ¿no? Que son los fenómenos naturales. Recuerdo que el lunes a mediodía se decía, no, a las 8 de la tarde va a llegar ya la lava al mar. Hablábamos del lunes. Hoy estamos a viernes y no es que no llegase el lunes a las 8 de la tarde, es que se sigue dudando de que llegue. Eso es una manera, yo creo, de que la naturaleza nos está diciendo, vosotros decid lo que queráis, que yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y es un poco también ese aviso y ese mensaje que está lanzando la naturaleza a los seres humanos.
No quiero ser alarmista, pero en relación a lo que estás comentando, hay encima de la mesa ahora mismo otra noticia que tiene que ver con el efecto climático y que tiene que ver directamente con la Comunidad Valenciana, porque un visor web está mostrando los efectos futuros que asustan del cambio climático en las playas de la Comunidad Valenciana. Sí. El Instituto Cartográfico de Valencia ha creado un visor web que muestra en imágenes, y la verdad es que invito a todo el mundo a que vea esas imágenes, los efectos y riesgos del cambio climático en las playas de la Comunidad Valenciana en 2050 y 2100 en materia de inundaciones, aumento del nivel del mar, retroceso de la arena. Es decir, podrían cifrarse en hasta 100 metros, podrían desaparecer las costas de la Comunidad Valenciana, y podrían haber además 27.000 hectáreas agrícolas en peligro, en riesgo. De momento, este visor en permanente actualización ya muestra esas consecuencias que asustan, y la verdad es que, repito, zonas de la Marina Alta de Alicante como Denia, Calpe o Jávea o el litoral de Castellón podrían llegar a superar los 3 metros a fin de siglo, el aumento del nivel del mar.
Nos pensamos que somos inmortales, que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero ahí está, ¿no? Esa naturaleza advirtiéndonos de todos los peligros si seguimos portándonos mal con ella. Y yo siempre insisto, planeta hay uno. Por lo tanto,
y nos está avisando últimamente.
Correcto, por lo tanto tendremos que pensar también, ¿no? Y reflexionar qué planeta, en este caso, queremos dejarle a nuestros hijos.
El último apunte para terminar en materia de la Comunidad Valenciana, de Valencia, esa reforma de Ausias March que hablábamos esta semana, pues ha provocado una nueva crisis entre Compromís y Partido Socialista.
Están de mal rollo, ¿eh?
Sí, ha contestado el Partido Socialista que la coalición valenciana conocía la propuesta y apoyó destinar 600.000 euros de los ahorros municipales a la redacción del anteproyecto. El plan para la reforma de la avenida Ausias March de Valencia, que planea ese bulevar peatonal con 6 carriles menos para el tráfico, ha acabado por provocar una nueva crisis de gobierno.
Pues muchísimas gracias, Andrea. Que tengas buen fin de... No sé cómo va a afectar esos 6 carriles menos al tráfico. De momento, vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia para conocer la situación actual ahora mismo del tráfico en nuestra ciudad. Y para ello ya nos atiende Mar San Juan. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va el tráfico a estas horas, Mar?
Pues a esta hora, tráfico tranquilo dentro de Valencia, aunque seguimos recordando que por obra se deja un solo carril libre en Alsahuir, sentido Ronda Norte, y en Eduardo Bosca sentido Alameda, a la altura de la avenida del Puerto. También informamos que durante la mañana del sábado y del domingo se producirán cortes al tráfico en la zona de la Marina de Valencia, afectando a vías como la avenida del Puerto, Serrería o Ingeniero Manuel Soto, debido a las pruebas ciclistas del Campeonato Europeo de Triatlón que se celebra este fin de semana. Tenéis más detalles en el apartado de movilidad de la web valencia.es. Y eso es todo por ahora.
Muchísimas gracias, Mar, que pases buen fin de semana.
Igualmente.
Hemos conocido la situación del tráfico y, como les decía al arranque del programa, desde ya el Valencia Club de Fútbol se está ejercitándose de cara al partido importante que tiene mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Ahí está nuestro compañero Dani Meroño. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. El Valencia está ya ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Paterna en el último entrenamiento previo a ese encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, que supondrá el regreso de Marcelino García Toral al campo de Mestalla. En el día de hoy, a las 11:30, comparece José Bordalás en rueda de prensa, donde ofrecerá esa lista de convocados y también esos jugadores que no puedan estar por lesión, como es el caso de Thierry, de Gallá, de Carlos Soler y de Denis Cheryshev. A partir de las 11:30, aproximadamente, en la sintonía de Radio Sport, podremos escuchar en directo al entrenador valencianista. Esto es todo, María. Luego nos oímos. Hasta luego.
Gracias, Dani. Recordamos, a partir de las 11:30, ustedes van a poder escuchar aquí en directo, en esta sintonía, la comparecencia del técnico del Valencia. Y también les recuerdo que esta tarde tenemos un nuevo programa especial. Volvemos a calentar motores de cara al importante partido de mañana. Así que desde las 6 de la tarde tenemos programación especial, en este caso, desde la tienda Orange de Torrent, en la avenida Elvedat, número 101 de Torrent. Ahí está la tienda Orange y ahí estaremos todos los integrantes de Radio Sport para realizar durante 2 horas esa programación especial. Ya saben, y les recuerdo que solo por venir a visitarnos, solo por venir a ver cómo se hace ese programa en directo, se van a llevar un balón de fútbol de regalo y entran en el sorteo de una camiseta oficial del Valencia. Será a partir de las 6 de la tarde en esa programación especial en la tienda Orange de Torrent, avenida Elvedat 101. Y cerramos nuestra ventana a la actualidad ahora sí, como siempre, con la previsión meteorológica para el día de hoy.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la provincia de Valencia con cielos nubosos o cubiertos, y durante el día de hoy se esperan chubascos ocasionales y que podrán ser localmente más persistentes en zonas del sur, donde en 12 horas se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en Valencia capital, de 26 en Gandía, de 24 en Xàtiva y de 23 en Ontinyent y en Requena. Y por último, si nos referimos al viento, será del noreste, moderado en el litoral y flojo en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No es lo mismo. Tu programa de las mañanas en Radio Sport Valencia con María Caballero.
Goza del mejor trato en Restaurante Maluquer 4. Disfruta de ese buen día con la mejor gastronomía. Carnes, arroces, productos del mar para el mejor paladar. En el centro de Valencia, tu restaurante por excelencia. Maluquer 4, tu rato más grato. Reservas en el 96-380-2106 y en maluquer4.com.
Nacho Mañó y Gisela Renes, Charo Jiménez, Jonathan Pocovi, La Habitación Roja, Seguridad Social, Bombay, Los Demarras, Andreu Valor, Joan Amèric, Sara Rope y Pau Chaffer, Melomans y Les Veus de la Memoria se han unido en el disco Desorden en el Desván con canciones sobre el Alzheimer. Es una iniciativa de Nacho Mañó y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Compra el disco Desorden en el Desván y colabora con el Alzheimer.
Disfruta de una noche especial en el Oceanographic con nuestra visita privada nocturna y las cenas en el lago, en las que podrás degustar el menú especial con maridaje que ha preparado nuestro chef. Este verano vuelve a sentir el mar en el Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Demut, salida 21, Benissanó.
Lo mejor de la gastronomía, el mundo del vino y los productos delicatessen de la Comunidad Valenciana se dan cita en Plaers de la Vida, la revista de referencia para el amante de la buena mesa. Edición de verano ya disponible en kioscos y puntos colaboradores. Súmate y disfruta de Plaers de la Vida.
Hola, ¿cómo estáis?
¡Hambrientos!
¿Pedimos Little Thai?
¡Venga!
¿Estáis seguros?
¡Sí!
Little Thai te lleva a casa la mejor gastronomía Thai fusión. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96 026 1040. En Little Thai, cuidamos de ti.
Seguimos en directo en No es lo mismo, 10:31 de la mañana, y como les decía, hoy viernes 24 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, una enfermedad que afecta cada año a cerca de 30.000 valencianos. Por eso, el objetivo es claro: seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes y la cura definitiva en ciertos tipos de tumores. Para ello, contamos con el doctor Antonio Llombart, él es vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia, presidente del Comité Técnico y jefe del Departamento de Oncología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Doctor Llombart, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Desde la asociación, doctor, el objetivo es muy claro. Si queremos seguir avanzando en la lucha de esta enfermedad, es vital que nos centremos en la investigación.
Efectivamente, la investigación es la llave de entrada de todo desarrollo en la vida humana y en el terreno de la medicina. Ha sido la clave fundamental para que hoy tengamos una calidad asistencial de primer nivel en todo el mundo, gracias precisamente a la investigación biomédica. Y en el cáncer precisamente es lo mismo, es decir, que la investigación oncológica está abriendo el camino de nuevas terapias, está abriendo el camino de nuevos diagnósticos y está abriendo el camino de nuevas intervenciones y formaciones quirúrgicas. Es decir, está abriendo todos los caminos que hoy dispone la medicina para poder tratar y curar el cáncer.
Claro, sobre todo, doctor, porque hemos comprobado, ¿no?, que las investigaciones de los últimos 50 años han traído grandes avances en la materia. Por lo tanto, debemos continuar por ese camino.
Efectivamente, es decir, la situación ha cambiado radicalmente. Es decir, gracias a la investigación conseguimos hoy que las muertes por cáncer hayan pasado pues de un 25 o un 30% de los enfermos que eran supervivientes de cáncer a que ahora estemos alrededor del 60%. Bien, es verdad que el objetivo todavía no se ha cumplido. La Organización Mundial de la Salud pretende que en el año 2030 se consiga el 70% de curaciones de cáncer. Hoy esto todavía estamos un poco lejos, sobre todo en los hombres, que tienen una supervivencia hasta de un 55% de curaciones.
Claro, esa tasa de supervivencia que está usted comentando, doctor, del 70%, evidentemente es un objetivo claro, no sé si demasiado ambicioso.
Bueno, en la vida si no se plantean objetivos
también
ambiciosos,
tiene razón.
No se consigue nada, ¿verdad? Más vale tener un buen objetivo y tratar de lograrlo que el conformarse con situaciones menores. Lo que es importante es implementar las ayudas económicas, la financiación a la investigación oncológica. Y en este sentido, España ha de ponerse las pilas porque nuestro I+D es bajo con relación a la investigación, está en un 1.3 y hemos de alcanzar la media europea, que es el 2% del PIB. Y mientras no consigamos eso, pues no solo la investigación oncológica, sino toda la investigación en general va a ser deficitaria en nuestro país. La Asociación Española contra el Cáncer, que es una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental, trabaja ya desde hace muchos años a través de su fundación en buscar ayudas económicas para proyectos de investigación postdoctorales de grandes equipos y predoctorales. En ese sentido, Valencia, la FC Valencia, ya desde hace años ha creado unas becas que da a través de la fundación y que en este momento tenemos 23 doctorandos, jóvenes investigadores, sobre todo mujeres, que están en los distintos centros de investigación valencianos haciendo proyectos de investigación serios que van a servirles para su tesis doctoral y para complementar proyectos que se están llevando por investigadores senior en cada uno de esos centros, como el CLIVA, el Príncipe Felipe, el Centro de Investigaciones de la FE, el ICO, etcétera.
Y eso, sobre todo, yo creo que es un buen mensaje, ¿no?, que se lanza a la población. Es decir, si desde la Asociación Española contra el Cáncer se aboga por seguir invirtiendo en investigación y por los datos, ¿no?, que tenemos aquí en Valencia, la asociación desde 2016 ha destinado más de 2 millones de euros a impulsar esa investigación en cáncer, situándose sin duda en una de las entidades pioneras, ¿no?, en el desarrollo de estos nuevos proyectos científicos.
Sí, en realidad nosotros fuimos pioneros en esto y convencimos a la Fundación de la importancia de crear estas becas predoctorales. La Fundación Científica las aceptó y en realidad se ha transformado en un éxito porque ya no solo somos Valencia, sino que las juntas provinciales de otras áreas de la geografía española también están dando ayudas, aunque no en la proporción que hacemos nosotros.
Claro.
Pero bien, lo importante es que todos colaboremos,
claro,
y que sean pequeñas ayudas que forman una gran masa. Y en ese sentido, yo creo que la Asociación Española contra el Cáncer está haciendo una gran labor, fundamentalmente nosotros aquí en Valencia, dedicando mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha voluntad para conseguir obtener los recursos.
Como decimos, doctor, por desgracia, ¿no?, hay muchos tipos de tumores. Hablábamos antes de esa supervivencia. Según la Red Española de Registros de Cáncer, hay tumores que se sitúa la supervivencia en hombres de ese 55% que usted comentaba, en mujeres el 61%, pero por desgracia sigue habiendo otros tumores con supervivencia baja, ¿verdad, doctor?
Bueno, ahí está el gran reto, ¿verdad? Porque, claro, decimos, el cáncer de mama lo podemos curar en un 90% si lo detectamos precozmente, y es una realidad y es un gran éxito. Pero detrás de eso están otros cánceres, como el cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, cuyos índices de curación son más bajos. No digo mucho más bajos, pero sí bastante más bajos. Pero a pesar de todo, en esos mismos cánceres hay esperanzas abiertas gracias a la investigación,
claro,
a las mejoras en las técnicas quirúrgicas, a la mejora en la radioterapia, que están dando ya sus frutos y que confiamos que en los próximos años estas cifras se reviertan. Estamos optimistas de conseguir ese 70% en el año 2030.
Sobre todo hablamos de supervivencia, de lograr ese objetivo, ¿no?, del 70%. Pero también, doctor, que mejore la calidad de vida. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Que el camino ese, no sé, el camino que tienen que llevar a cabo, ¿no?, todos esos pacientes, no sea tan costoso, no sea tan arduo, que por lo menos podamos acompañarles garantizándoles esa mejora en su calidad de vida.
Efectivamente, es decir, hoy el cáncer afortunadamente, salvo en circunstancias muy excepcionales, se ha transformado en una enfermedad crónica.
Claro.
Lo mismo que hay enfermedades crónicas en el pulmón, como la insuficiencia respiratoria crónica, el EPOC, las insuficiencias cardíacas. El cáncer también es una enfermedad crónica hoy. En nuestra comunidad hay más de 500,000 de enfermos cancerosos o de enfermos que han tenido cáncer, es decir, que son los largos supervivientes de la enfermedad. Estas personas tienen una vida prácticamente normal o totalmente normal. Uh-huh. Por lo tanto, el gran éxito del cáncer no es solo curarlo, sino permitir que durante muchos años enfermos oncológicos sean enfermos crónicos con una calidad de vida que les permita incluso trabajar y hacer una actividad social,
claro,
prácticamente normal. Y ese es el segundo gran éxito de la oncología en estos momentos.
Uh-huh. Hablando de investigación, y para que nuestros oyentes también estén bien informados, doctor, hábleme de esa nueva vía de investigación en cáncer de mama triple negativo avanzado que se va a llevar a cabo en 15 hospitales de España y Portugal bajo su dirección.
No, vamos a ver. En esta entrevista hay una equivocación. Uh-huh. Y se la voy a aclarar.
Sí.
Yo soy el doctor Antonio Llombart Bosch, que soy el vicepresidente de la Junta,
sí,
y presidente de la Fundación IVO. Usted me ha presentado como tal, pero además me ha añadido la jefatura de servicio del Arnau de Vilanova. Y el Arnau de Vilanova, la dirección de ese centro, lo hace mi hijo, Antonio Llombart Cusac, que es un conocido
buen heredero,
oncólogo valenciano.
Buen heredero tiene entonces usted.
Entonces, lo mismo que yo soy heredero de Antonio Llombart Rodríguez,
sí,
que fue mi padre el que fundó la asociación en Valencia, uh-huh, y el Instituto Valenciano de Oncología, mi hijo Antonio Llombart Cusac es el oncólogo que además está especializado y es una personalidad reconocida a nivel mundial, uh-huh, en el cáncer de mama y en el triple negativo de cáncer de mama, que precisamente ha presentado hace unos días en la ESMO en París, uh-huh, una ponencia sobre ese tema.
Sí.
Yo no le puedo hablar de él porque yo no soy el experto.
Claro, pues hablaremos con su hijo, pero bueno.
Exactamente.
Eso también es una muestra, doctor, de la importancia, ¿no?, y de ese legado que usted también está dejando, en este caso en su hijo, como referente en la investigación para conseguir esos objetivos de supervivencia y de calidad de vida en los pacientes.
Efectivamente, es decir, que yo mi orientación ha sido más hacia la anatomía patológica, uh-huh, y a la oncología básica. Uh-huh. Y en eso sigo trabajando en estos momentos, donde estoy hablándole desde la Facultad de Medicina en el Departamento de Patología.
Uh-huh. Hablábamos también, doctor, ¿no?, que evidentemente la Asociación Española contra el Cáncer de Valencia pues ha destinado dinero en impulsar estas investigaciones en cáncer, pero usted ha dicho una frase que a mí me gustaría resaltar, que es que cualquier aportación es bien recibida, es decir, todas las personas que ahora mismo nos están escuchando pueden aportar su granito de arena para intentar conseguir esos objetivos de los que estamos hablando.
Efectivamente, mire, en realidad hay una circunstancia y es que la cuestación, uh-huh, contra el cáncer de la ECC Valencia tenía que haber sido el miércoles pasado.
Sí.
Por las condiciones meteorológicas la tuvimos que suspender en el último momento. La vamos a hacer el próximo miércoles, día 29, y ahí es donde cada valenciano puede aportar su pequeña ayuda para que podamos nosotros dedicar ese dinero a los jóvenes investigadores. Es decir, esos cerca de 500,000 de euros que dedicamos a toda la ayuda a la investigación solo de los jóvenes, porque en total damos más de 1,000,000, pero para estos jóvenes investigadores está alrededor de 500,000 de euros los que nos cuesta el mantener este proyecto.
Uh-huh.
Tienen esa oportunidad.
Y como dicen, doctor, que una imagen, ¿no?, vale más que mil palabras, también desde la asociación han elegido un grupo de esas mesas petitorias que estarán el próximo miércoles, más de 100 puntos, en las calles de nuestra ciudad, con una exposición, 50 años cambiando la historia del cáncer.
Efectivamente. Eso es lo que queremos hacer, cambiar la historia del cáncer.
Uh-huh. ¿Qué vamos a poder ver, doctor, si usted lo conoce, en esos paneles? Entiendo que los hallazgos más significativos, ¿no?, de estos últimos 50 años.
Exactamente, sí. los hallazgos y las ayudas de investigación que se han dado desde la asociación.
También hay que recordar, doctor, que desde la asociación, bueno, pues aparte de financiar estos proyectos científicos de investigación, también realizan acciones de información, de prevención, de acompañamiento, de atención psicosocial. Son también campos importantes a tener en cuenta, sobre todo para los pacientes y sus familiares.
Bueno, vamos a ver, la investigación es fundamentalísima, pero el enfermo oncológico hoy hay que ayudarle. Y hay que ayudar desde el punto de vista psicológico, ayudarle a llevar su enfermedad y a ayudarle a recuperar su actividad social normal y laboral. Y lo mismo a las familias. Por lo tanto, una de nuestras misiones y funciones más importantes en estos momentos es la ayuda psicológica al enfermo oncológico, tanto en los hospitales de la ciudad y de la provincia, como en nuestro propio centro, en donde un importante grupo de psicólogas trabajan en dedicación exclusiva a este tema. Por otro lado, también es importante la prevención. Y en ese sentido estamos también con campañas de prevención primaria para la gente joven, sobre todo para las personas que están en vías de formación. Y en ese sentido también quiero hacer una llamada de atención a lo que llamamos el RAN Cáncer, que son las marchas que se están haciendo a partir de, bueno, ya cuando se ha recuperado la normalidad del COVID, con todas las poblaciones aledañas a Valencia y en su provincia, y que sirven, por un lado, para recaudar fondos para la investigación, pero por otro lado sirven para hacer ejercicio físico y para también concienciar a la población que el ejercicio, aunque sea el paseo, constituye una de las funciones más elementales y fundamentales para mantener una vida sana. No solo en el cáncer, sino en todo.
Claro. Eso es bueno que lo recalque, doctor, porque sí que es cierto, ¿no?, que muchas veces cuando una persona, ¿no?, enferma, lo primero que se pregunta es ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar, ¿no?, en este caso, al equipo médico a intentar entre todos vencer a esta enfermedad? Bueno, pues podemos prevenir y podemos realizar, ¿no?, a lo mejor simples gestos que nos pueden ayudar, no van a garantizar que vayamos a tener la enfermedad o no, pero sí que pueden ayudar a evitarla.
Es que cuando se lucha contra el cáncer, se lucha también contra otras enfermedades. Claro. Es decir, se lucha por la salud, se lucha por la mejora de la biología general, del sistema cardiorrespiratorio. Es decir, se lucha contra la obesidad, se lucha contra el sedentarismo. Es decir, el andar, hoy en día hay estudios recién publicados en Estados Unidos, en el JAMA, en el Journal of the American Medical Association, en el que demuestran que el hacer 7.000 pasos al día sirven de cualquier manera, es decir, no hace falta correr, sino simplemente andar, ¿verdad? Sí. En marchas que además no tienen que ser siempre continuas, pueden ser intervalos. Pues esos 7.000 pasos al día prolongan la capacidad vital de las personas entre un 10 y un 15% en años, evitando enfermedades como es las cardiovasculares y el cáncer.
Claro. Y luego también yo siempre pienso, ¿no, doctor?, que la investigación y el invertir en esos proyectos científicos al final es sinónimo de esperanza. Y si a un paciente le quitas la esperanza, es que se lo estás quitando absolutamente todo.
Evidentemente. Es decir, bueno, la esperanza es lo último que se debe perder, ¿verdad? Como lo mismo que la fe. Es decir, hemos de tener fe en lo que estamos haciendo y esperanza en lo que vamos a conseguir con lo que estamos haciendo. Ahí la constancia en el trabajo y la dedicación, muchas veces oscura, y eso es importante porque los investigadores oncológicos, bueno, pues salen los nombres de las grandes figuras, ¿verdad? Ya nos acordamos pues de Baselga, nos acordamos de Mariano Barbacid, nos acordamos de Paco Mujica, es decir, de grandes figuras españolas que... pero detrás de ellos hay grandes equipos de montones de investigadores, jóvenes y no tan jóvenes, que están haciendo esa labor oculta y que, como quizá en los equipos de fútbol de segunda o de tercera, pues no aparecen en ningún momento en la prensa.
Claro. Y que al final, doctor, yo creo que debemos aportar lo que podamos a la investigación, pero como obligación, ¿no? Como obligación por todos los enfermos que están luchando y luego también por todos nosotros, ¿no? Porque podemos sufrir en cualquier momento esta enfermedad.
Bueno, es decir, aunque sea de modo egoísta,
claro,
tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Porque estamos poniendo dinero en nuestra propia hucha.
Correcto.
Pero la gente eso no lo piensa. Generalmente ya. Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad?
Nos creemos inmortales, doctor, y bueno, hasta que nos llevamos el susto.
Sobre todo cuando se es joven, se ve la muerte y la vejez muy lejana. Cosa que ya no ocurre cuando uno tiene cierto número de años, como me ocurre a mí.
Pero sobre todo yo creo que es importante incidir, y por eso, doctor, nos encanta tenerle en el programa. En la gran labor, como usted estaba recalcando, ¿no? Por detrás, sin que se note, de esas personas, de esos investigadores, de esas jóvenes promesas, de esas personas que tienen experiencia, ¿no? Para intentar mejorar esa calidad de vida, para intentar aumentar año tras año ese porcentaje de supervivencia en todos los pacientes, en todos los enfermos de cáncer, y lo importante que es la labor de ellos, pero tan necesaria es nuestra aportación para que ellos puedan continuar por ese camino.
Efectivamente. Lo que hemos de convencer también es que nuestro gobierno dedique a investigación y desarrollo más dinero.
Claro.
Es importantísimo que se plantee, aunque está haciéndolo ya, pero vamos, de una manera todavía más decisiva, ¿verdad?
Uh-huh.
Hay que conseguir que la dedicación a I+D de ese 1,22% del PIB que tenemos en estos momentos, alcancemos el 2, por lo menos el 2% del PIB, del Producto Nacional Bruto,
sí.
que es lo que tienen otros países, ¿verdad? Bueno, hay quienes tienen hasta el 3%, pero bueno.
Con el 2 nos conformamos, ¿no?
Sí, sí.
Pues, doctor Antonio Llombart, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en No es lo mismo. Muchísimas gracias por continuar abriéndonos los ojos. Muchísimas gracias por ese trabajo en la investigación. Muchísimas gracias por seguir cuidando de todos esos pacientes y gracias por incidir una vez más en la importancia de aportar para que se continúe con esa investigación.
Muy bien, pues encantados de hablar con ustedes. Y si quieren hablar del cáncer de mama, contactan con mi hijo Antonio.
Perfecto, así lo haremos, doctor. Muchísimas gracias. Un beso.
Adiós, buenos días.
La mañana en Radio Sport no es lo mismo.
Bueno, pues ahí teníamos al doctor Antonio Llombart, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia y presidente del Comité Técnico, para insistir en la importancia que tiene que se continúe invirtiendo en investigación para intentar mejorar la calidad de vida en todos los pacientes o la cura definitiva en ciertos tipos de tumores. Lanzábamos una pregunta al arranque del programa en nuestras redes sociales. Les preguntábamos planes alternativos de cara a este fin de semana si llueve. Andrea, ¿qué nos está diciendo la gente a través de nuestras redes sociales?
Marina nos dice que va a ir al cine.
Ajá, bueno, sí, es un buen
siempre
plan.
Siempre hay buen plan y ahora además la cartelera empieza a ser mucho más generosa en estos tiempos. Inma dice que va a estudiar inglés.
Muy bien.
Carlos que va a aprovechar para limpiar la casa.
Uy, pues Carlos, si te quieres pasar por la mía cuando acabes
eso
la
sí
tuya.
Cuidado, se agradecería. Lluvia, exacto, y ya está.
Bueno, o no... Carlos limpia todo menos los cristales, claro,
exacto.
Porque si no...
Está un poco mal.
Claro.
Sara dice que una partida de Monopoly con la peque de la casa que le encanta.
Uh-huh.
Los juegos, la verdad es que para estos días vienen muy bien. Carlitos Valencia dice ir a Mestalla, luego ya veremos.
Luego sí, ya veremos si se moja o luego ya veremos lo que
contento,
surge.
No, no lo
ah,
sé.
Ah, vale,
no
depende.
Lo sé.
No sabes si alargará la fiesta o se, te,
sí,
o se irá a casa,
ser,
¿no?
Puede claro. ser. Además, como es a mitad tarde cuando termina el partido, bueno, te puede dar juego para el sábado. Álvaro dice peli y palomitas.
¡Qué buen planazo!
Ese plan mola. Elena, preparar trabajos para la uni, uh-huh. que eso también está muy bien si no vas a poder salir. Rosa dice que paella en familia.
Ah, ¡qué buena!
Y Silvia va a ver una partida de pelota valenciana porque el trinquete está cerrado y entonces no pasa nada porque llueva.
Claro, también es verdad.
Cualquier tipo de deporte, en este caso, o competición que sea cerrada, pues oye, da para mucho.
A mí me encanta cuando tengo amigas, ¿no?, que no tienen hijos y llueve y entonces dice, ¡ay, qué día más guay para echarte al sofá con la manta! Sí. Y yo pienso, claro. Ya, porque no tienes hijos, claro. Porque si no...
¿Qué hago, el vato?
Claro, los que tenemos hijos es complicado, ¿no? Y el mío no acaba muy bien de entender, o no le da la gana entender el... si llueve tampoco es cuestión de poder ir al parque, ¿sabes? Claro. O sea, eso de llover y parque, dice, mamá, si es agua, o sea, no pasa nada. Y yo, ya, pero claro, no es plan de que caiga todo el chaparrón. Bueno, pues esos son algunos de los planazos para este fin de semana. Ya saben ustedes que se avecinan tormentas, lo comentaba la Agencia Estatal de Meteorología, que estamos en aviso por fuertes tormentas por esa dana retrógrada que va a afectar durante todo el fin de semana a la Comunidad Valenciana. De momento el cielo sigue encapotado en nuestra ciudad. De momento, el Valencia Club de Fútbol, que sigue ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Paterna, y ya nos comunica nuestro compañero Dani Meroño que a priori va a haber un pelín de retraso en la comparecencia de Bordalás, algo que también, por otro lado, a mí no me ha sorprendido, porque es normal. Algo tienen los chicos de deportes, que siempre llegan tarde, ¿verdad, Marisa? Nunca cumplen las horarias, así que Bordalás, evidentemente, no iba a ser menos. De todas maneras, ya saben ustedes que pueden escuchar en cuanto comparezca el técnico del Valencia en esta sintonía la rueda de prensa en directo y de manera íntegra en nuestro dial 91.4 de la frecuencia modulada. Y antes de marcharme a publicidad, les vuelvo a recordar que esta tarde a las 6 vamos a estar en la tienda Orange de Torrent, en la avenida Elvedad 101. Desde las 6 y hasta las 8 les esperamos, que si vienen a vernos solo por venir, solo por acudir a la tienda Orange, van a recibir un balón de fútbol de regalo y entrarán en el sorteo de una camiseta oficial del Valencia. ¿Qué cuánto cuesta eso? Pues nada, las ganas que tengan ustedes de venir, que vamos a tener muchos protagonistas, que va a estar todo el equipo de deportes de esta casa en la tienda Orange de Torrent y que vamos a estar con toda la gana del mundo, como siempre hacemos, y con los brazos abiertos para recibirles a todos ustedes. Ya lo saben, a partir de las 6 de la tarde les esperamos en la tienda Orange de Torrent, avenida Elvedad 101. Ahora sí, hacemos un mínimo alto en el camino y continuamos en directo en No es lo mismo.
No es lo mismo con María Caballero.
¿Estás pensando en que necesitas tiempo para ti? ¿Estás pensando en desconectar? ¿Estás pensando en relax? Spa Las Arenas, bienestar y belleza siempre que lo necesites. Cuídate y date un capricho. Consulta nuestra web y reserva hotelvalencialasarenas.com.
¿Sabe cuál es el mejor sistema de seguridad hecho a su medida? Consulte a Alert System. Es una empresa valenciana perteneciente a Chillida Business Group. Teléfono 96-330-4444.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Te gusta el básquet? Sí, mucho. ¿Pero mucho, mucho? Sí, mucho, mucho. Pues... este domingo doble partido en La Fonteta. Por la mañana los chicos. A las 12:30, Valencia Básquet UCAM Murcia. Entradas desde 10 euros. Patrocina Vitaldin. Y a las 6 de la tarde, las chicas. Valencia Básquet IDK. Entradas desde 6 euros. Patrocina Teika. Partidos incluidos en el abono Básquet Ya. Valencia Básquet. Ven a La Fonteta.
Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Libertabac.
En solo 3 días concluye un tratamiento sin riesgos que, contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.